COPE Palencia.
Estar informado.
2:50 de la tarde, saludos de nuevo de Manuel Ovejón, Alberto Sanz en el control de sonido. Me acompaña también Dani Blánquez. Contamos más cosas que están ocurriendo y especialmente que van a ocurrir durante la tarde, como la presentación de un libro. Estén muy atentos porque es muy, muy interesante lo que les vamos a contar en unos minutos, pero antes, no perdemos las buenas costumbres, vamos a por la información deportiva.
Es la mejor hora para tomar tu vino o tu caña en la mejor terraza de Palencia. Cervecería Flandes te ofrece la última hora del deporte.
¿Qué nos cuentas, Dani Blanquez?
Hola, Manu, buenas tardes. La Liga Sports TV, la plataforma que emite los partidos del Leboro, pasará esta temporada a ser de pago. Ver todo este contenido costará 2,99 euros al mes o 19,99 al año.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra. Degusta la tradición. Sumérgete en el arte. Siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
De una forma cordial, didáctica y sobre todo amena, los palentinos podemos conocer un poquito más de nuestra historia desde hoy. Antonio Rubio López, periodista, colaborador desde el año 2011, desde que se jubiló con la diócesis de Palencia, en la Delegación de Patrimonio Artístico y Cultural, nos deleita con un nuevo libro de historias cortas. Se titula Crónicas Diocesanas, corría el año. Está editado por la propia diócesis y es un trabajo ímprobo de recopilación de datos y de historias que son verídicas, algunas más conocidas, otras más desconocidas. Vamos a charlar un ratito con él antes de que se presente este libro, que lo hace hoy en la Catedral de Palencia. Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Ha habido que recopilar un montón de datos, está todo muy colocadito y, como decía antes, está escrito además de una forma muy amena. Son pellizquitos, no hace falta que se lea tampoco en orden cronológico, ¿no? Son historias que han ido ocurriendo aquí en la diócesis.
Efectivamente, en una novela los tres pasos esenciales son exposición, nudo y desenlace. Esto no es una novela, pero en cierto modo en las crónicas que ofrezco, totalmente independientes unas de otras, el esquema también existe en cierto modo. Los contenidos de este libro, pues como indico, no hay dependencia entre los temas abordados, deberá descubrirlos el lector y no se los vamos a destripar ahora. Pero indudablemente han sido muchas horas buceando en periódicos antiguos, los anales del obispado tanto de Palencia como de León, a la búsqueda de aquellos temas que, en mi opinión, pudieran resultar interesantes para el futuro lector. Hay que aclarar que este libro tiene origen precisamente en la cadena COPE, en el programa El Espejo, que cada viernes la diócesis pone en las antenas de la emisora, con el trabajo y el estilo de Natalia Aguado y Chomín Pérez, y con el que mantengo una pequeña colaboración desde el año 2013. Dediqué varias temporadas a las representaciones artísticas de los santos que pueblan los retablos y hornacinas de nuestras iglesias, y también otra temporada a los nombres raros de santos, que los hay y mucho. Y después decidí continuar con anécdotas y curiosidades recogidas en la historia reciente de la diócesis. Al ser unas crónicas radiofónicas, en origen, el estilo tendría que ser muy directo, como corresponde a una emisión radiofónica, y obligadamente breve por las limitaciones que imponen el minutado y la pauta del programa. Algunas de aquellas colaboraciones radiofónicas fueron luego perfeccionadas, ampliadas con otras muchas y trasladadas al papel impreso con el nombre de Crónicas Diocesanas Corría el Año, que ahora acaban de ver la luz.
Recorre desde los años 1750 aproximadamente hasta los años 2000. ¿No? Todas las cosas que nos cuenta son muy curiosas. Hay algunas que, bueno, son más conocidas a lo mejor por el público general, por ejemplo el asunto de cómo se creó o cómo dio nombre el espacio que hoy conocemos como Huertas del Obispo. Hay algunas otras que son más desconocidas y bueno, sobre todo yo creo que están muy, muy bien fundamentadas y muy bien ordenadas, ¿no? Porque al final podemos incluso localizar por el que descendemos simplemente pues haciendo un índice o simplemente también buscando quién es el protagonista de la historia.
Sí, he cuidado mucho los índices, tanto nomásticos como de lugares, y un índice fotográfico. Hay que decir que el libro trata temas antiguos, lógicamente, pero trato siempre de traerlos a tiempo presente. Si hablo del incendio que sufrió el seminario, pues comienzo la crónica recordando los incendios recientes que ha habido en la ciudad de Palencia, por ejemplo, en la calle Gaspar Arroyo, o los que hubo en la Diputación o en la Iglesia de San Miguel. Si hablo, por ejemplo, de esos huertos obreros que ahora mismo están en las inmediaciones del Puente Mayor y del Hospital en Río Carrión, pues yo también me retrotraigo a cuando el obispo Ramón Barberá en 1915 cede parcelas en las huertas del obispo para obreros para que las cultivasen. Por ejemplo, si hablo de los estragos causados por el cólera en 1885, empiezo esa crónica recordando que este mismo año y en 2019 venimos sufriendo una importante pandemia por coronavirus. Es una forma de actualizar los temas que indudablemente son de hace muchísimos años.
Sacaba yo varias historias, las tenía como subrayadas, ¿no? Estaba entre ellas, por ejemplo, el incendio ese importante en el seminario de 1870. También estaba, por ejemplo, una historia que nos cuenta que yo desconocía completamente, que es que existió una escuela de artes y oficios con 600 personas a cargo del obispado, y algunas anécdotas pues de obispos, unas más conocidas, otras menos conocidas, de cuando, por ejemplo, perdió un anillo, uno de ellos lanzándolo con el pan y el quesillo desde el Cristo, ¿no? Que aparece también en un recuadro de otra de las historias. Al final, bueno, son historias curiosas y yo fundamentalmente lo que quiero al público en general es dar la idea del libro que tengo yo ahora mismo aquí en las manos, que es un libro además muy cómodo de leer y que me está durando un suspiro. Voy leyendo partes poco a poco y...
Sí, la idea original, a la par que el posterior diseño que elegí, tienen una servidumbre, la limitación espacial autoimpuesta a solo 2 páginas por tema. Y es que el formato crónica obliga a la concreción máxima, es decir, dar la noticia en el menor tiempo posible, pero sin que falten los datos esenciales. Por otra parte, cada tema va complementado con unas fotografías. La maquetación, que es mía, como todo el libro, creo que es muy luminosa, un tipo de letra suficientemente grande para que se pueda leer con facilidad. Es decir, un libro que, como dice en el prólogo Miguel de Santiago, que es escritor, periodista, poeta, académico, dice, es un compendio de anécdotas, curiosidades no muy divulgadas y sucesos de mayor o menor importancia en la vida de los 2 últimos siglos y medio de la diócesis. Pero dice Miguel que no es una historia espesa de difícil comprensión.
No, para nada, doy fe de ello.
Son unas crónicas periodísticas amenas, escritas con estilo ágil, llano y sobrio al alcance de cualquier lector.
Hay que marcar todas estas situaciones en un contexto y en un clima sociopolítico que es muy diferente al de ahora, bueno, pues haciendo esa comparación también para situarnos, para ubicarnos en el tiempo y disfrutar un poquito más, si cabe, la historia. No es la primera vez que se mete a escribir un libro, es una de las cosas que debería hacer, o se dice que debería hacer todo ser humano. Ya tenía dos publicados, uno de ellos es La belleza desconocida y otro más de divulgación escrito de setas venenosas, toca todos los palos.
Efectivamente, hubo muchos años de mi vida, cuando trabajaba en Radio Nacional, que yo tenía un programa de variedades, que era fin de semana, en el que abordaba temas pues de motor, de fotografía, de caza, de pesca, y había una sección dedicada a la micología. Empecé llevando a un experto que me hablase de ello, pero me metió tanto el gusanillo que me puse a estudiar a fondo. Dediqué unos 10 o 15 años a estudiar. Luego me llamaban de muchos sitios para dar algunas conferencias y Caja de Ahorros y Monte de Piedad me encargó la publicación de ese libro de hongos venenosos dentro de una serie que eran temas monográficos sobre distintas cuestiones, la tularemia, los peces, en fin.
Antonio, la última que le hago, ¿esto dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se puede hacer la gente con ello?
Bueno, de momento lo tenemos en el propio obispado, que está en las Nazarenas, lo tiene Librería Iglesias, lo tiene Librería del Burgo, y a partir de esta noche que se presenta, pues lo ofreceremos a todas aquellas que lo quieran distribuir.
Antonio Rubio López y su Crónicas Diocesanas, Corría el Año, libro interesantísimo de leer, de verdad, ¿eh? De lectura fácil, además, y como decimos, nos cuenta historias para conocer un poquito más las particularidades que en el pasado hubo en la diócesis y por ende en toda la ciudad de Palencia. Muchísimas gracias por su tiempo, que vayan bien la presentación y luego pues que sea un éxito. Yo creo que lo va a ser, la venta de este.
Muchas gracias a la COPE por su atención.
Y en este minutito que nos queda antes de llegar a las 2, Juan, cuéntanos rápidamente cuáles han sido las actividades programadas hoy por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Pues se ha cumplido la edición número 30 de la 11 y se ha celebrado en toda Castilla y León. Hoy se ha celebrado en Palencia, siendo la cuarta provincia en celebrar este evento y aprovechando el nacimiento de su nueva imagen de marca con el nuevo Oncelio, que es como se llama el símbolo característico de la organización que todos conocemos. Se han realizado 4 actividades en Palencia. Y antes de ello, la directora de la ONCE aquí en Palencia, Paula Calvete, ha querido recordar las dificultades que han tenido a la hora de afrontar la pandemia, pero que, sin embargo, han podido generar empleo en toda la comunidad con 136 personas, de las cuales 10 han sido en nuestra provincia, 10 de esos empleos. Uh-huh. Y entre estas actividades que comentábamos, pues unas han enfocado a los niños, que han sido un parchís y dos obras de teatro, también un curso fotográfico, y la actividad más destacada decimos que es el túnel de los sentidos, que es una carpa donde se intenta recrear un poco pues la percepción que tiene un ciego de la realidad.
Qué bien, bueno, pues esas son las actividades para hoy en ese 30 aniversario de la 11 aquí celebrando en Valencia. Sigues ahora con el Mediodía Cope.